Mediodía.
COPE Euskadi.
Estar informado.
Una de 7 minutos en COPE más Euskadi. Decíamos al principio que qué importante la diversidad, la riqueza ecológica que tenemos aquí a nuestro alrededor, que a veces no sabemos valorar, nos cuesta definir, nos cuesta porque tenemos ignorancia en muchos sentidos, ¿no? Entonces vamos a dejarnos llevar hoy por alguien que sabe, por alguien que lo vive con pasión. Nuestro invitado es educador ambiental, ilustrador, naturalista, y nos presenta un libro que se titula Salburúa, un año en la vida de los humedales. Nos vamos a situar hoy en Salburúa, en Álava, pero podríamos bien llevar nuestra mente también a cualquier parque, a cualquier entorno en los demás territorios del País Vasco. José Javier Frías, muy buenos días, ¿qué tal?
Buenos días.
Bueno, así se llama tu libro, Salburúa, un año en la vida de los humedales. Es un libro precioso que tenemos aquí delante, que estamos viendo con unas ilustraciones que has hecho tú también.
Sí, sí, claro. El trabajo es todo, sobre todo es ilustrativo, pero tanto las ilustraciones como el texto es obra mía.
Las explicaciones que tanto conoces. Perteneces a la SEO BirdLife, además, ¿verdad?
Eso es. Sí, pertenezco dentro de SEO BirdLife. Estamos muchos grupos locales por todo el territorio del país. Y yo pertenezco al grupo local SEO Bechaide, que hacemos las actividades de educación ambiental para Álava y Vizcaya.
Muy bien. Bueno, pues vamos a hablar acerca de este libro. Llevas ya años, nos decías hace tiempo, estábamos con él hace semanas hablando, y este cuaderno, porque es como un cuaderno, ¿verdad?, de campo, lleva gestándose desde cuándo. Cuéntanos cómo ha empezado, que no debe
pues
ser una labor fácil.
Bueno, os cuento un poquito cómo inicié esto. Bueno, aparte de que llevo desde el año 2007 ilustrando la naturaleza a nivel de cuadernos de campo, pues para lo que es de mis observaciones y cada vez que voy a, pues eso, con mis compañeros o en solitario voy a la naturaleza. Pero este trabajo, pues bueno, empezó un poco en mi mente en el año 2012. Y es que con motivo de las celebraciones de la Green Capital,
¿sí?
Estaba Vitoria y todo su entorno natural muy en boga y en boca de todos. Entonces, bueno, pensé que le faltaba un poco esa parte documental, esa parte de publicación de algo. No había más que un trabajo. Hay un trabajo nada más que yo recuerde del ayuntamiento, pero a nivel de fotos. Uh-huh. Tiene textos también, pero bueno, es más de fotos. Entonces dije, pues bueno, yo que soy ilustrador, pues qué mejor manera de empezar a divulgar esto, porque mi objetivo fundamental es divulgar la naturaleza, toda la riqueza ecológica que tenemos. Y de qué mejor manera que con ilustraciones, que es a lo que yo he estado dedicado todos estos años. Entonces, bueno, no había trabajos de naturaleza, de ilustración, sobre solamente las guías, pero de Salburúa no había nada. Entonces dije, pues ahora que la gente se va a interesar, sobre todo pues como era un premio europeo, pues iba a interesarse gente de otros países, tanto a nivel de estudios faunísticos y demás, gente entendida del tema, pues iba a interesar como también gente a visitarlo simplemente, ¿no? Uh-huh. Entonces, bueno, pues pensé, digo, qué mejor manera que empezar con un trabajo y hacer una explicación de todo lo que es la riqueza de Salburúa en un año concreto, ¿no? Elegí el 2013, pero es extrapolable a cualquier año, ya que estas especies se pueden ver en cualquier momento, en cualquier año, vamos.
Si no pasa nada extra, ¿no?
Pues, exactamente.
Pues, Javier, esto es lo que ocurre en un año,
sí.
El ciclo de un año con sus estaciones y todo cómo va cambiando, ¿no?
Uh-huh.
¿Y qué sensación te ha dado? Tiene que ser precioso, ¿no? Hacer ese seguimiento de un año y transmitirlo a estas bonitas ilustraciones. Es una maravilla, ¿no?
Pues sí, la verdad es que cada día me daba algo. O sea, era salir de casa y siempre con la idea de a ver qué me encuentro hoy. Porque, bueno, más o menos desde los observatorios iba a ver más o menos las cosas, especies parecidas, ¿no? Pues siempre iba a ver las fochas, iba a ver a los ánades comunes, a los silbones, por ejemplo, en invierno. Pero bueno, dentro de todo lo más abundante y todo lo más común de esos momentos, pues siempre te encuentras algo en un pajarillo pequeño que se cruza por el camino. O sea, siempre hay alguna escena que llama la
Claro.
atención.
Sobre todo tú que lo sabes ver, ¿eh? Porque igual para nosotros es verdad, es un pajarillo que pasa, pero tú ves algo más, ¿no? Ves, si está orientándose hacia algún lado, si viene acompañado, si parece que quiere decir algo. Es que esa riqueza, bueno, o sea, eso es una maravilla,
Bueno,
José
la verdad es
Javier.
que estamos los que vamos muchas veces al campo, pues estamos más receptivos a cualquier movimiento.
Claro, a sonidos,
Ya
a
que,
todo.
por ejemplo, pues un paseante igual lo ve, pero no se fija.
Y casi no lo oye. Tenemos
También,
tanto
también.
ruido.
Entonces, bueno, pues los que estamos más habituados a recorrer la naturaleza, estamos siempre al tanto, primero de oído, a ver si se escucha, porque son más las aves, por ejemplo, que es lo que más retrato en este libro. Son animales muy muy esquivos, bueno, también los mamíferos, pero son muy esquivos que aunque nos vean, no se quedan ahí. Entonces, enseguida se
Sí,
marchan, ¿no? Sobre
sí.
todo los pájaros pequeños, ¿no? Quiero puntualizar un poco para la gente que no conozca, no son lo mismo aves que pájaros, ¿eh?
Ya, está muy bien que nos ayudes a
Aves
distinguir
son
eso.
todas,
Sí.
pero pájaros, lo que comúnmente llamamos pájaros son los paseriformes. Llamamos paseriformes porque paser quiere decir gorrión, entonces con forma de gorrión, más o menos. Entonces
Más o menos nos hacemos la idea, ¿verdad?
son a los que llamamos a las aves canoras, que son las aves que cantan.
Las que
Entonces,
están a
bueno,
nuestro alrededor al final, ¿no? Día a día, en nuestros árboles,
eso
que cuando
es.
nos despertamos, que a veces, como decíamos, ni oímos, y a las que condicionamos con nuestra presencia, porque bien decías, José Javier, eso, que el hecho de que nos acerquemos ya hace que huyan, ¿no?
Claro. Son muy territoriales también algunas especies. Entonces sí que, por ejemplo, el territorio te lo marcan, por ejemplo, el petirrojo, pues nos parece muy simpático porque se asoma, pero en realidad lo que te está diciendo es, cuidado, no te acerques demasiado, no vayas a esta zona que es mi zona,
Es
¿no?
mi territorio.
Entonces, bueno, las especies son muy territoriales. Luego hay una escena, por ejemplo, que recreo, que pasa mucho. Comúnmente, que es las fochas cuando se pelean entre ellas, ¿no? Normalmente igual lo que vemos más desde el observatorio pues es a primeras horas de la mañana que se empiezan a correr y perseguir unas a otras, ¿no?
Sí.
Pero yo, por ejemplo, encontré ese día una escaramuza, pero digna de un callejón de esto.
Anda.
Me parecían
Qué
dos
curioso.
maleantes en un callejón, o sea, dos fochas enfrentadas uñas con uñas
Anda.
y se enzarzan casi todas las patas y estuvieron a punto, ¿no?, de arañarse, pero bueno, no pasó nada,
Un malentendido que al final se resolvió, ¿no? Bien.
sí,
Y
no
cada una
pasó
por su
nada.
lado.
Es una escaramuza de esas, de hecho, quieta aquí, que
Sí.
ya esto es mío, ¿no? Entonces, bueno, pero sí que llamaba mucho la atención porque la imagen era muy plástica, muy, uff, toda la balsa que estaba tranquila y de repente un par de fochas, pues en plena pelea
Sí,
arcanista.
qué curioso y qué impactante, pero
Sí,
qué
es
bonito
impactante.
conocerlo, ¿no? Y ves cómo hay que abrir los ojos, hay que ver,
Claro.
que no valoramos, ¿no te parece, José Javier, esta riqueza que tenemos? Y mira, antes te lo decía, este libro suyo maravilloso, que lo va a llevar, lo va a mostrar ahora cuando empiece el curso, yo decía, incluso en las aulas, ¿no? En la educación. Tenemos poquita educación ambiental, conocen nuestros
Poquito
chiquis
a
poco
poco,
y nosotros somos los culpables, los adultos, claro.
bueno, poquito a poco se va metiendo mucho, pero porque a los chavales ya se les empieza a incidir un poco en los problemas tan graves que empezamos ya a tener, que estamos viendo. El primero lo hemos tenido estos 2 meses. O sea, es la temperatura tan brutal que tenemos, que no es normal. Es una temperatura ya, como os ha dicho, se viene diciendo desde algún tiempo, que la península ibérica, el País Vasco, se está haciendo un clima más mediterráneo
Sí.
y la zona sur, Andalucía, se está africanizando. Entonces, bueno, esto está viniendo de eso, ¿no? Tenemos mucho conocimiento, o bueno, ya no lo tenemos muy encima, porque ya los medios de comunicación se han tenido que hacer eco
Claro,
por obligación.
porque está ahí y hay que contarlo.
Y que hay que divulgarlo ya a la ciudadanía para que no se lleve a engaño. Entonces, bueno, el cambio climático está ahí encima desde hace mucho tiempo.
Y eso ellos lo saben, lo que decíamos, ¿no? De los más pequeños. De eso están
Eso
concienciados, lo han oído.
sí se va.
Pero todavía conocer el entorno, José Javier, queda, ¿no?
Mucho,
Y en
mucho.
nosotros
Queda
está esa
muchísimo
educación.
trabajo de.
Este libro en las aulas, yo me lo estoy imaginando. Ir a Salburua, a verlos, abrir y ver lo que tú has plasmado allí y verlo en la naturaleza, conocerlo. esa riqueza la estamos perdiendo, como no la cuidemos, y es una riqueza
sí, además
de
es
la
que,
vida.
De hecho, hay, bueno, cada vez hay mayor bajón de especies a todos los niveles, en todos los hábitats, y especies muy comunes. No tenemos que pensar solo en el lince ibérico, que sí, es muy emblemático, y mira, paradójicamente, con los esfuerzos que se han hecho en otros lugares, pues se ha ido recuperando. Entonces,
sí.
Pero sí
por
que
vosotros los profesionales que estáis ahí,
pero
que
bueno,
estáis luchando por ello.
Sí que es verdad que también lo que más se está perdiendo ahora mismo son las aves comunes. Está habiendo mucho bajón de aves comunes porque, por ejemplo, pues las prácticas agrícolas, hay prácticas agrícolas que no son idóneas, se está abusando mucho de venenos, de insecticidas y...
Que somos egoístas, ¿no? A veces, si
sí,
decimos,
bueno,
pues que esto nos viene bien a nosotros,
pero,
y no nos damos cuenta,
claro,
del entorno.
Pero
Otras
son
veces
muchas
sí, ¿eh?
Cosas, al final son muchas cosas, muchos problemas, pero en definitiva lo que he querido reflejar con este trabajo es que cualquier persona puede ir a Salburúa un año y ver lo mismo que he visto yo, incluso más aves, porque no hay muchas veces que igual no he tenido la fortuna de contemplarlas.
Porque ese día en ese momento no estaban.
O justo estaba muy lejos, están escondidas, que no es fácil de ver todo. Entonces, bueno, pero sí que es todo lo que he reflejado se puede ver bastante
bueno,
bien.
Pues yo creo que le tenemos que dar otra vuelta al próximo curso, ¿eh? Así que aquí tienes las puertas abiertas y que nos expliques qué es lo que más te gusta a ti
Pues
de Salburúa.
Encantado de poder divulgaros un poquito la riqueza que tenemos.
Por supuesto.
Y las aves.
Nos hace falta, José Javier. De momento nos quedamos para todos nuestros oyentes con el título del libro. Precioso, de verdad. Merece la pena. Tiene ya una portada preciosa. Salburúa, un año en la vida de los humedales. Gracias, José Javier Frías. Ese es el nombre del autor, de nuestro invitado. Por este trabajo tan bonito y por esta riqueza que no se tiene que perder y que vosotros nos ayudáis a mantenerla, ¿eh? Muchas gracias y enhorabuena por este cuaderno de campo.
Gracias y muchas gracias a vosotros por
Hasta pronto.
Atenderme.
¿Y tú qué piensas?
Escríbenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope.
Mediodía.
COPE Euskadi.
Estar informado.
¿Cuánto estamos aprendiendo en COPE estas últimas semanas acerca de la crianza de los hijos cuando son pequeños, cuando son adolescentes, esa edad que nos parece un poquito menos fácil, vamos a decir, porque nos está ayudando a que no sea tan difícil el coach para la superación personal, Marcos Núñez Pangua, que él es experto. Hoy vamos a hablar de los factores que hay que tener en cuenta para las consecuencias que puede haber de no realizar un proceso de crecimiento personal para adolescentes, ¿eh? Tiene unas consecuencias que después se ven en el tiempo, pero que tienen remedio, ¿eh? Esa es la parte positiva. Como siempre, el Marcos Núñez. Muy buenos días.
Muy buenos días. Y ya hoy el tercer programa de este ciclo, qué bien, ¿verdad? Sobre padres e hijos, donde estuvimos comentando el primer día sobre los hijos, cómo crear y educar a los hijos. En el pasado programa estuvimos comentando sobre 10 razones para que tu hijo o hija adolescente realice un proceso de crecimiento personal enfocado hacia adolescentes, ¿no? Hacia esa edad donde a veces nos gustaría pues contar con esas herramientas y en ocasiones, si no las disponemos, pues puede acarrear esto mucha frustración y entonces hoy lo que vamos a comentar, como bien dices, ¿no?, sobre que no realizar un proceso de crecimiento personal para adolescentes creo que tiene sus consecuencias. Porque alguno de los motivos que me suelen comentar los padres es, bueno, me lo tengo que pensar, igual para más adelante, ahora no es un buen momento, no creo en el crecimiento personal, no considero que sea tan importante. Y que lo que vamos a proponer es este ejercicio, ¿no? Si tú, desde que comenzó el curso en octubre, si haces el ejercicio de imaginarte este curso, que todo continúe igual y te sientes agobiado, con malestar, desmotivado, están presentes de forma constante discusiones, conflictos, tener que decir las cosas mil y una vez con todo el desgaste que pueda acarrear todo esto, es importante que sepas que no tiene por qué seguir todo igual.
Desde luego.
Y que se puede mejorar toda esta situación, ¿no? Donde tu hijo o tu hija adolescente pueda mejorar los resultados en los estudios con menos esfuerzo y también mejorar las relaciones con los demás. Todos estos son aspectos que se pueden mejorar y que se pueden entrenar.
Es que cuando algo no va bien, Marcos, si no hacemos nada, si no movemos nada, las cosas no van a cambiar por sí mismas, ¿no? Entonces, si hacemos algún cambio, por pequeño que sea, seguro que lo vamos notando. Entonces, hoy tú nos vas a ayudar a ello, ¿no? A ver qué factores tenemos que tener en cuenta.
Sí, todas esas consecuencias de no realizar un proceso de crecimiento personal, la primera sería suspender el curso o aprobar haciendo demasiado esfuerzo.
Sí, sí.
Es decir, estar todo el tiempo con el miedo y la preocupación de que tu hijo o tu hija no pase curso, ¿no? Y además, como estamos comentando, todo esto, el tener que estar detrás de tu hijo o tu hija para que se ponga a estudiar, ves que no está motivado, está igual toda la tarde en la habitación, ves que no avanza, le dices las cosas un montón de veces y no sabes qué más hacer, todo esto puede resultar muy frustrante y agotador. Y además, todo esto pues tiene esas consecuencias que pueden tener en el futuro, ¿no? Que no estudie, que no trabaje en aquello que le realiza. Y
eso
además
es.
Yo, desde para mí que es muy satisfactorio trabajar con adolescentes, porque como hemos comentado en los anteriores programas, yo en mi adolescencia pues atravesé una crisis vital fundamentalmente debido a problemas de timidez, que
sí.
Comparto mi historia personal en mi tercer libro, 6 años, El camino para superar la timidez. Y entonces, desde ahí, en esos momentos que para mí hubiera sido impensable realizar tan siquiera una sola entrevista en la radio, es poder transmitir de que desde la situación en la que se esté, claro que se puede mejorar la situación en casa y la situación personal para poder dar pasos para conseguir nuestros objetivos.
Eso es. Y el primer factor que decías, suspender el curso o aprobar haciendo demasiado esfuerzo, creo que ya con solo ese paso merece la pena que pongamos atención y sepamos cómo tenemos que hacer para avanzar y que nuestros hijos pues estén mejor, ¿no? Consigo mismos y con todos los demás.
La segunda consecuencia sería seguir sufriendo, ¿no? ¿Mm? Porque si continúas con discusiones, peleas, conflictos, enfados, gritos y además todo esto las emociones que trae, ¿no? De rabia, frustración, tristeza, te puedes sentir culpable. Entonces todo esto nos lleva hacia estas sensaciones de sufrimiento en el día a día, ¿no? Y todo esto nos encadena con la tercera consecuencia, que es no ser feliz.
Claro.
Pero si el padre o la madre, pero aparte que toda esta felicidad se priva toda la familia, ¿no? Si estás en estas circunstancias. Pero el deseo que tiene de que como continúe así, no va a ser feliz mi hijo, mi hija, ¿no? Todo esto da mucho miedo y todo esto añade todavía más sufrimiento, ¿no? El pensar que como continúe todo igual, mi hijo, mi hija no va a ser feliz.
Y eso es muy importante porque es lo que deseamos además los padres y madres para nuestros hijos e hijas, desde luego que sí. Y el no ser feliz nos tiene que mover, ¿eh? Nos tiene que mover a hacer algo. Lo que decíamos, si no hay movimientos, no hay cambios. Marcos.
Claro, y desde ahí sería la cuarta consecuencia, ¿no? Pasar tu hijo, tu familia y tú otro año similar o peor al anterior. Es decir, si no se hace nada, las cosas no mejoran por magia ni por sí mismas, pero también es que una frase, es que es importante decirla, ¿no? Es mejor prevenir que curar y no hay por qué aprender a fuerza de golpes, ya que algunos pueden ser muy dolorosos y difíciles de gestionar.
Y aún así, Marcos, cuando ya la cosa está hecha, bueno, que no haya pesimismo porque siempre se puede mejorar. Pero desde luego que si estamos a tiempo, es mejor prevenir que curar, como dice Marcos. El quinto factor a tener en cuenta.
No llegar a tener en las distintas áreas de su vida una vida plena y satisfactoria. Es decir, todo esto afecta a todas las áreas de la vida, ¿no? Porque te imaginas qué puede pasar si continúa todo igual en la familia, en los estudios, en el trabajo, en la economía, en la relación de pareja, ocio, diversión y amigos. Es decir, todo esto va a tener consecuencias sobre las distintas áreas de la vida de nuestro hijo.
Y es una pena, ¿eh? Es una pena porque es lo que decíamos siempre, ¿no? El objetivo de ser felices o por lo menos tener una vida plena y estar satisfecho con ella, pues es de lo más importante que podemos tener, ¿no? Eso es la salud, al final es salud mental, ¿no? Y la salud es algo integral, físico, mental, efectivamente. Y eso nos lleva, ¿a qué nos lleva?
Nos lleva a perder. La pérdida de oportunidades sería la sexta consecuencia, ¿no? Porque si, bueno, yo por lo menos en mi caso, a mí ahora mismo el tiempo se me pasa rápido, dos años pasan rápido, ¿no?
Mucho.
Pero fíjate, si dos años pasan y continúa todo igual, pues claro que se pierden oportunidades, ¿no? Puede hasta dejar los estudios, a ver de qué compañía se va a rodear, qué decisiones va a tomar, porque a veces cuando no se toman las decisiones adecuadas, se toman otra serie de decisiones que a lo mejor no son las que pueden resultar pues más adecuadas, ¿no? Y entonces, que en esta época donde se van a tomar muchas decisiones, no es lo mismo disponer de herramientas que no contar con ellas. Y además, tenerlas, disponer de ellas, puede marcar la diferencia, como hemos comentado ya en el anterior programa, ¿no? En realizar los estudios que quiere, tener un trabajo que le realice y motive, una relación de pareja satisfactoria, buenas relaciones interpersonales y ser feliz.
Desde luego que sí. Y luego, ¿qué nos puede ocurrir? Además, si no hemos tomado las medidas, hay algo que a mí me parece que es muy doloroso y es arrepentirse, ¿no?
sé, y además esto yo ya manteo conversaciones con algunas personas que te lo dicen, ¿no? Que luego en la etapa adulta se arrepienten de oportunidades perdidas, ¿no? Sí. De no haber estudiado en la adolescencia, de no haber tomado ciertas decisiones. Y además todo esto, cuando mantienes esas conversaciones, a veces esa persona te comenta, es decir, lo termina llevando sobre su valía, ¿no? No soy inteligente, yo la verdad que yo no he valido para estudiar, cuando realmente lo que se trataba es de no disponer de herramientas, ¿no? Es decir, lo que no se realice luego te puedes arrepentir. Sí. Y además esto lo vamos a enlazar con el octavo factor, ¿no? Que podría suceder que todo esto le pase factura durante toda su vida, ¿no? Porque las decisiones que tomamos tienen sus consecuencias, y la adolescencia es una etapa clave donde el adolescente va a tomar decisiones, como estamos comentando, ¿no? Que van a condicionar su futuro y su desarrollo personal. Y lo que no se hace en esta época luego puede ser difícil de solucionar en algunas ocasiones o de llevar a cabo.
Bueno, pues esto que puede sonar así un poquito duro, ¿no? Es totalmente real y nos ocurre. Lo bueno es que siempre está de nuestra mano poner algo, ¿no? Y poder avanzar y verlo en positivo. Y hay unos beneficios de ponernos en marcha y de ponernos con un proceso, ¿no? Para ayudar a los adolescentes, a nuestros hijos e hijas, Marcos. Hay muchos beneficios.
Sí, y además lo que estamos comentando, y además no solamente en este caso, ¿no? Que nos demos cuenta, porque a veces vamos muy rápido en el día a día, va pasando el tiempo, que lo que no realizamos en el día a día, las decisiones que no tomamos también tienen sus consecuencias, ¿no? Y lo que no resolvemos, pues son aspectos que se pueden quedar ahí pendientes. Y además hacia estos procesos de crecimiento personal, como bien comentas, pues que aportan tres grandes beneficios, ¿no? Sacar mejores notas en los estudios con menos esfuerzo, porque desde sentirse mejor todo esto, pues va a facilitar el poder, pues llevar a cabo ese hábito diario sin esa sensación de estarse esforzando tanto, ¿no? Todo esto va a facilitar también, como comentábamos en el anterior programa, experimentar en tu casa semanas sin discusiones y estar más unidos como familia. Y todo esto, ¿te imaginas cómo mejoraría la vida de tu hijo, la de tu familia y la tuya con todos estos beneficios?
Y tanto.
Y además, la pregunta que podemos lanzar, ¿no? Porque ¿cómo te sentirías si sabiendo que hay una solución no cambias esta situación? Claro que se pueden hacer pasos, se puede tomar esas pequeñas decisiones, podamos aprender herramientas para cuanto antes mejor, ¿no? Y que qué bueno poderlo hacer en la adolescencia, cuando el adolescente tiene toda la vida por delante para que le pueda ayudar, ¿no? A poder generar ese espacio, ¿no? Donde se plantee aspectos que son importantes para su desarrollo personal y para conseguir sus objetivos.
Muchísimas gracias, Marcos Núñez Pangua.
Muchísimas gracias a vosotros y que paséis un muy buen día. Un abrazo.
Mediodía.
COPE Euskadi.
Estar informado.
Diez minutos para las dos en COPE Euskadi. Vamos a hablar ahora de la mujer y la inversión, porque está claro que ha habido una evolución, ¿verdad?, de la presencia femenina en el ámbito de la inversión, y queremos conocer cuál es ese perfil, el perfil de la mujer inversora, si es que lo hay, o a lo mejor es muy diverso, y cómo lo hace. ¿Lo hace de la misma manera que los hombres? ¿Tenemos que hacer diferencias o no hay por qué? Bueno, pues vamos a explicarlo, mejor dicho, nos lo va a explicar él, a nosotros, un especialista. Adrián Amorín, muy buenos días.
Hola, muy buenos días.
Hola, Adrián, tú eres responsable para España de Escalable Capital.
Eso es, sí.
Bueno, pues gracias a la información que ha recopilado Escalable Capital y Mi Capital, tenemos un montón de datos para ayudarnos a hacer esta reflexión y ver cómo es la presencia femenina, como decíamos, en el ámbito de la inversión. ¿Tú nos dirás?
Pues mira, nosotros hicimos un estudio hace unos pocos meses y entre nuestros 500.000 usuarios que tenemos actualmente en Europa. Y vimos que actualmente un 24% de nuestros clientes son mujeres. Comparado con hace un año, estábamos en un 7%, ¿no? O sea que ahí ya vemos claramente una tendencia, yo creo que bastante importante y representativa, ¿sí?, de que hay ya más mujeres que invierten. Y eso es, yo creo que ya el primer dato que me parece ya súper importante a mencionar.
Un dato muy, muy chocante, Adrián. Quizá la pandemia, ¿o qué ha podido pasar en este año? Un salto tan grande.
A ver, yo creo que durante décadas las cosas de dinero siempre han sido cosas de hombres, ¿no? Y afortunadamente los tiempos han cambiado en ese sentido y poco a poco vemos que las mujeres están ganando terreno ya no solamente en el ámbito financiero, ¿no? Sino que en muchos más. Yo creo que eso en general es una tendencia que estamos viendo ya no solamente a la hora de invertir, sino que en muchos otros sectores también, ¿no? Y esa iniciativa de tomar las riendas de las propias finanzas, eso es... Es algo, yo creo que es exactamente el camino a tomar, ¿no?
Desde luego. ¿Y cómo podríamos decir entonces que es ese perfil? ¿Hay una diferencia, Adrián, si hablamos de mujeres y hombres que van a invertir? ¿Hay un perfil distinto?
Sí, a ver, obviamente no podemos generalizarlo, ¿no? Pero lo que vemos en base a nuestros datos es que por lo general nuestras clientas son más cautelosas y menos impulsivas a la hora de tomar decisiones.
Mira, sí, me pega con otros terrenos también, Adrián, ¿verdad?
Sí, yo creo que en esa parte no creo que sea algo que quizás no nos esperásemos. Creo que eso tiene cierto sentido. Lo que sí que me llamó más la atención, por ejemplo, fue el nivel de riesgo, ¿no? Que están dispuestas a asumir. Sí. Es más bajo que en los hombres.
Ah. Ya.
Y eso lo podemos ver, por ejemplo, a la hora de las inversiones en activos como fondos indexados, también llamados ETFs,
¿sí?
Que son al final pues una cesta de activos. En vez de invertir solamente en acciones sueltas, invirtiendo en un ETF, lo haces directamente en un índice completo, ¿no? Como podría llegar a ser el IBEX 35.
Ya.
Y eso es una forma muy, muy buena de invertir en ese sentido, porque al final tienes menos riesgo, unos costes muy bajos y estás diversificando tu inversión.
¿Tú crees que cuando hay una pareja de hombre y mujer, el hombre está confiando en dejarle la inversión a la mujer? ¿Crees que en eso también hay una evolución? Es decir, bueno, pues hazlo tú. Tú verás, tú sopesas, tú miras el mercado, lo analizas y tú decides. ¿Eso también se estará dando?
Bueno, la verdad que no sabría contestarte a ello, pero espero
que no estaría mal, Adrián. Visto lo visto, ¿verdad?
Visto lo visto, y sobre todo en tiempos como los actuales, que vemos tantísima volatilidad en los mercados, tener obviamente un perfil de riesgo menor sería bastante bueno, sí.
Pues fíjate, yo a ver si me puedes ayudar tú, pero yo hace tiempo leí que la mujer que invertía lo hacía por diferentes inquietudes, sin embargo el hombre va más directo, Adrián, el hombre invierte solo por dinero. No sé si en eso también se puede ver el perfil, o vosotros que os movéis en ese terreno lo veis más en la misma calle, ¿no? Sin que haya igual una estadística que lo diga.
Pues mira, sí, lo que vimos es que nuestras clientas invierten más en sostenibilidad. O sea, un 30% más que los hombres. O sea, que sí que se podría llegar a decir que están más interesadas en mejorar el planeta que quizás el hombre, ¿no? Que va quizás más a ganancias a corto plazo, sí.
Mira, pues por ahí va un poquito, ¿no? Lo de que las mujeres pueden invertir por inquietudes y los hombres quizá más por el dinero, ¿no? Que al final igual es el fin de todos, ¿eh? Pero se pueden mover por otras inquietudes las mujeres. Qué curioso, ¿verdad? Al final esos perfiles, como decimos, que en otros ámbitos ya vemos, pues también se muestran aquí, en la inversión, desde luego. Lo bueno es que se va avanzando, ¿verdad? Que está la mujer presente, que ha habido un salto y que irá más. Esto ya no se puede frenar, esto tiene que ir a más, por lo menos el hecho de tener la oportunidad, Adrián.
Exactamente. O sea, yo creo que año tras año estamos viendo pues que esa brecha se está estrechando y ese es exactamente el camino que tenemos que seguir todos juntos. Ya no solamente, bueno, en general, ¿no? La educación financiera en nuestro país está muy por debajo de la media europea y ahí tenemos que centrarnos en mejorar y hacer que invertir sea algo totalmente normal.
Desde luego. Vosotros también aconsejáis desde Escalable Capital o desde Mi Capital. ¿Qué es lo que hacéis?
No, nosotros no aconsejamos. Nosotros al final ofrecemos una plataforma de inversión, broker, con el objetivo de bajar las barreras de entrada. Nosotros al final queremos que cuando alguien piense en invertir, piense directamente en Scalable Capital y para ello pues ofrecemos la posibilidad, con unos costes muy reducidos de 99 céntimos a la hora de comprar o vender cualquier tipo de activo en bolsa, pues sea realmente atractivo, ¿no? Y que a nivel pues es de esas barreras que quizás podemos llegar a tener, ¿no? Y siempre pensamos, ah, es que invertir es tan complicado. Yeah. Realmente hay que empezar, y cuanto antes empecemos, mejor. Porque, bueno, hay muchísimas razones de por qué deberíamos hacerlo, ¿no? Y yo creo que uh-huh. eso es algo muy importante.
Desde luego, mira, sería un buen tema para otro día. Claro que sí, Adrián, nos podríais ayudar un montón. Te lo decía porque, claro, no aconsejes, pero sí que ofreces. Si tienes que ofrecer algo a una mujer o a un hombre, por ejemplo, yo te pido opinión, y mi compañero técnico, te pedimos la opinión, ahí no harías distinción, ¿o sí? Porque sabes que el perfil de la mujer es distinto y va a estar más cómoda en una inversión que en otra.
No, o sea, yo personalmente no diferenciaría para nada. O sea, yo creo que al final uh-huh. Hay que invertir de forma diversificada. ETFs son, yo creo, que la mejor forma de empezar a invertir. Esa es mi opinión personal. Y luego, pues claramente hay que diversificar. No podemos invertir solamente en criptomonedas. Algo que ha sido ahora en los últimos años muy, muy, muy interesante en España, ¿no? Y que todo el mundo pensábamos que al final invirtiendo en criptomonedas nos vamos a volver millonarios, y eso no es así. Yeah. O sea, está bien invertir también en ese tipo de activo, pero de forma pues muy, muy reducida.
Y sabiendo lo que hacemos, ¿verdad? Y dándonos cuenta de que si alguien gana, alguien tiene que estar perdiendo también, Adrián, ¿no? Que esas cosas son así. Exacto. Tenemos que aprender a hacerlo bien.
Invertir conlleva riesgos, y eso es algo que tenemos que tener claro en todo momento.
Eso es, aunque nosotras corremos menos riesgos, que ya nos has contado todo hoy muy bien, que se trata hoy de eso, de conocer cómo cada vez hay mayor presencia femenina en el sector de la inversión y cómo lo hacemos de una forma diferente. A ver, esto es generalizado, luego por supuesto cada persona es un mundo, y puede no estar dentro de ese cómputo general, Muchísimas eso. Gracias, Adriana Morín, qué interesante. Adriana es responsable para España de Scalable Capital y nos ha ayudado un montón a comprenderlo. Y nos ha levantado el gusanillo ese de a ver cómo sería empezar a invertir, como tú has dicho. Así que muchas gracias y hasta la próxima.
Muchas gracias a vosotros.
Agur. Nosotros nos despedimos, no sé si nos vamos a ir a invertir. Joseba Sorli lo hace desde el control. Bueno, pues vamos a pensarlo a ver, ¿eh? Ahora que nos han echado un cable. Saludos también de Alicia Calleja a los micrófonos. Te dejamos con Mediodía en COPE. Mañana más, que ya será viernes, ¿eh? Va avanzando el mes de agosto y la semana también. Que pases buena tarde, agur.